el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una. Viernes 12 de enero. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Tenemos clásico el domingo en la final de la Supercopa. Domingo a las 8, la reedición de la final del año pasado, que ganó entonces el Barça por 3-1. No hace mucho, el 28 de octubre, los de Ancelotti ganaron en el Nou Camp 1-2 con doblete de Jude Bellingham. Será asunto central de este partido de la una, pero permitidme que traiga la portada al piloto madrileño Carlos Sainz, que ha dado un golpe de mano en el Dakar que ahora lidera tras su extraordinaria actuación en la etapa más temida, la etapa maratón de 48 horas por el desierto más grande del mundo, el de Rub Al Khali. Es líder con su principal rival, Alati, ya fuera de combate y con 20 minutos de ventaja sobre el segundo, que es su compañero y amigo Extron. Carlos Sainz, sin embargo, quiere ser cauto.
Un par de días de estar especial tremendamente difíciles. Hoy he tenido un problema, me he quedado atascado en unas dunas. Creo que llegamos líderes al día de descanso y es un buen resultado para nosotros, para Audi. Ahora hay que seguir concentrados y a ver si podemos hacer una buena segunda semana.
Enseguida estamos con la Supercopa, el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Hoy comenzamos por algo que tiene mucho que ver con el deporte.
Desde luego del Toro, sí, porque ya están en la Real Casa de Correos las Copas del Mundial Femenino de Fútbol y Liga de Naciones, que se exhiben allí al público desde este viernes. Y entre los primeros en poder contemplarlas está Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. No da mala suerte incluso tocar los trofeos después de conseguirlos, sí, antes de las finales. Aquí está el título de campeones de la Liga de Naciones masculino y el título de campeonas del mundo femenino conquistado en Oceanía, con la gran protagonista que ha estado aquí celebrando el agasajo con los madrileños, la sevillana Olga Carmona.
No es mi ciudad, yo soy sevillana, pero bueno, vivo aquí y bueno, la copa está en casa y que los madrileños disfruten de ella.
Un acto muy emocionante con representantes de Real Madrid, Atlético de Madrid y Madrid Club de Fútbol. También el presidente de la madrileña, Paco Díez. Van a estar expuestos los trofeos hasta el jueves 18 de enero.
Gracias, Carlos. A las 2 daremos detalles también del acuerdo del Gobierno y sindicatos para una nueva subida del salario mínimo interprofesional, que va a ser del 5%, 53 euros más al mes, hasta los 1.134 en 14 pagas. Una subida con efectos retroactivos desde el 1 de enero a la que no se han sumado los empresarios. Mientras tanto, sigue la polémica por el pacto entre el PSOE y Junts para transferir las competencias de inmigración al gobierno catalán. La vicepresidenta Yolanda Díaz defiende esa transferencia de competencias. Críticas desde el gobierno de Madrid. Su portavoz es Miguel Ángel García. Le escuchamos también.
Se aplicará el marco legislativo en España, las directivas que son fuente de derecho en nuestro país y, por supuesto, el respeto absoluto a los derechos fundamentales sin ningún relativismo cultural en la aplicación de los mismos.
Lo vemos con mucha preocupación, no solo eso, sino todo lo que está ocurriendo en nuestro país, ese desmantelamiento de un país por la puerta de atrás, con pactos de la vergüenza.
En la Casa de Campo, la vicealcaldesa de Madrid ha presentado el balance de la actividad del Servicio Municipal de Emergencias SAMUR Protección Civil durante el pasado año. Con ella ha estado Mar García.
SAMUR mantiene el tiempo de respuesta en 9,20 minutos y reduce el caso de atención en parada cardíaca en menos de 8 minutos y medio. Lo importante es la supervivencia sin secuelas. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Se ha incrementado en 2 puntos una cifra que ya era altísima, que es el haber recuperado las paradas cardíacas sin secuelas neurológicas en más de un 20%. Estamos ya en un 21%. Son cifras que no hay en prácticamente ningún país del mundo.
Madrid aspira a ser una ciudad cardioprotegida con una red de voluntarios que ayuden a SAMUR.
Y comienza un fin de semana de frío. Eso sí, mañana suben ligeramente las temperaturas. Ojo si suben a la sierra, porque cuando se llenen los aparcamientos de Cotos y Navacerrada habrá cortes. Mañana abre también la estación de Navacerrada. Hoy Cotos ya estaba completo el aparcamiento del Toro a las 9:30, fin de semana también, en el que comienzan las fiestas de San Antón en la capital.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. Real Madrid-Barcelona, esa es la final de la Supercopa. Domingo a las 8 de la tarde, partido para el que ya tenemos árbitro. Se trata del alicantino Juan Martínez Munuera. El Barça ganó anoche por 2-0 a Osasuna con goles de Lewandowski y Lamine Yamal. Xavi, el entrenador, dice que el Real Madrid es a día de hoy un super equipo.
Planificaremos bien el partido, lo prepararemos de la mejor manera para competir, ¿no? Ante un rival que es un super equipo. El Real Madrid ahora mismo es un gran equipo. Es difícil ganar una final contra el Real Madrid, pero tenemos el ejemplo del año pasado y por ahí hay que competir.
El partido quedó marcado por la polémica en la jugada del primer gol. Segundos antes del tanto hay una falta de Christensen sobre José Arnaiz. Falta que con las imágenes que vimos en televisión no parecía, o por lo menos no parecía muy clara. Pero desde anoche circula otra toma en la que queda muy claro que hay un rodillazo del defensa danés al atacante navarro. Enfado enorme en el lado pamplonica. Este es el capitán David García en Movistar.
Ya habéis visto todos, ¿no? La cantidad de faltas que se pitan así, la cantidad de faltas que en la primera parte todas han pitado a favor del Barça, no sé, muy, muy evidente, falta clara para mí. A los tres minutos, misma jugada, al campo contrario y se pita para el otro lado, entonces, no sé, ¿qué me dices tú?
Fue más allá el guardameta de Osasuna, Sergio Herrera, sobre la final de la Supercopa y sobre el hecho de que se juegue en Arabia, dijo esto.
Es una competición que está hecha para que la juegue Madrid y Barça, ¿no? Si eso es así, o sea, que no lo vea es que no ve mucho fútbol, pero bueno, me parece que es una competición que se debería vivir con nuestra gente, porque somos equipos españoles y lo deberían de disfrutar la afición española. Y bueno, venimos aquí y porque es nuestra profesión y punto.
El Real Madrid se recupera del enorme esfuerzo que supuso la semifinal contra el Atlético. Futbolistas como Carvajal, Mendy, Modric, Bellingham o Vinicius acabaron muy, muy cansados. Kroos será titular en principio en lugar del croata y Lunin podría tomar el testigo de Kepa, pero eso solo lo sabe a esta hora de la tarde Carlo Ancelotti. Ángel Correa valora una oferta del fútbol saudí y podría salir en este mercado invernal. La oferta es suculenta en lo económico y Correa sabe que tiene muy difícil sumar muchos minutos dado el gran momento de Morata y Griezmann. Antes de permitir el traspaso, el Atlético busca un sustituto. El primer nombre en salir a la palestra es el del argentino Thiago Almada, un mediocampista ofensivo de 22 años que juega en el Atlanta United en la Liga de Estados Unidos. El Getafe va en camino de llenar el Coliseo en el próximo martes contra el Sevilla. Ya se han agotado las localidades de 40 y 50 euros, quedan de las de 60 y 80. El Rayo, que descansa hoy y mañana, vuelve al trabajo el domingo. Hoy se han puesto a la venta 303 entradas para la afición rayista. Entradas a 20 euros para presenciar el partido de Copa contra el Girona allí en Montilivi el próximo miércoles. Fuera del fútbol, además del fantástico momento de Carlos Sainz en el Dakar, que ahora lidera, como os contaba al comienzo del programa, destaca el triunfo del Real Madrid sobre el Valencia en la Euroliga, 96-86 tras una prórroga. Formidable partido de Tavares con 18 puntos y 19 rebotes. 19 remotes, enorme. Y homenaje para Yul tras superar a Felipe Reyes y convertirse en el jugador con más partidos en la historia del club. Este es Chus Mateo, entrenador blanco.
Hemos tenido la fortuna de ganar en una prórroga. Vemos que aquí en el Wizzing gustan las prórrogas y queríamos deleitar a los aficionados con otra más. Y nada, muy contento otra vez por seguir sumando victorias, por seguir haciendo un colchón para poder estar lo más alto posible cuando acabe la liga regular.
Leforo, jornada número 17, Estudiantes juega hoy a las 9 en la pista del Guipúzcoa. Es tu líder contra uno de los gallitos que solo suma una victoria menos que los colegiales. Waterpolo, exitazo de las chicas de Mikioka que se han metido en la final del europeo tras ganar con autoridad a Grecia por un concluyente 13-5. La final la disputaremos mañana contra Países Bajos, el equipo anfitrión. Buscamos nuestra tercera corona consecutiva. Mikioka sobre el partido de sus chicas.
Desde el inicio hemos estado muy bien, tanto en defensa como encontrando la portería contraria y la verdad que, bueno, pues satisfechos y ahora sobre todo pues pensar en el próximo partido.
La selección masculina juega hoy 4:30 contra Rumanía, buscando una plaza en las semifinales del europeo que está disputándose en Croacia, en Dubrovnik. Y hoy comienza para España el europeo de balonmano que se está disputando en Alemania. Los de Jordi Rivera debutan hoy contra Croacia a las 8:30. Partido duro para comenzar. Este es Gonzalo Pérez de Vargas, nuestro guardameta milagro.
Como antes de cada partido, antes de cada torneo, la sensación de estar preparados, porque creo que hemos hecho una buena preparación. Hemos jugado 3 partidos, sobre todo 2 de nivel, contra Polonia y Serbia, y las sensaciones en competición han sido muy buenas, pero bueno, es otro tema, otra historia diferente, y sabemos que es un partido muy importante, no definitivo, pero sí muy importante.
Tenis, Carlos Alcaraz jugó esta mañana su último partido de preparación para el Open de Australia, en el que debutará el martes contra el francés Gasquet. Se impuso por 6-4 y 6-2 al noruego Casper Ruud. Perdía 4-2 en la primera manga cuando encadenó 8 juegos consecutivos a favor que decantaron el choque. 1:10, ya tenemos final de la Supercopa.
La Supercopa de España.
El domingo a las 8 de la tarde, final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Es el tercer clásico en este nuevo formato de A4. En la primera vez que se enfrentaron, el Real Madrid ganó en la prórroga al Barcelona, fue hace un par de temporadas. El año pasado, como recordáis seguramente, el Barça le ganó 3-1 en la final al conjunto madridista. Y el noveno en toda la historia, con 6 victorias para el equipo blanco y 2 para el Barcelona. Y ya tenemos árbitro. Se trata del árbitro del Comité Valenciano, alicantino nacido en Benidorm, Juan Martínez Munuera, que va a ser auxiliado en el VAR por César Soto Grado. Es su cuarto clásico. 2 veces ganó el Real Madrid, 1 el Barça en los 3 anteriores. Las 3 anteriores fueron estas: en la Copa del Rey la temporada pasada, 22-23, victoria del Real Madrid 4-0. En la anterior, en la Liga 21-22, partido en el Bernabéu, en el primer clásico de Xavi, tal vez lo recordéis, el 0-4 a favor del Barcelona. Y el anterior, el primero de todos, 1-3, triunfo del Real Madrid en Liga, allí en el Camp Nou, fue en la temporada de la pandemia. Triunfa, por tanto, del equipo blanco en octubre de ese año 2020. Así que Real Madrid-Barcelona con árbitro ya designado. El Barça, que se clasificó ayer frente a Osasuna, derrotándole por 2-0. Con goles de Lewandowski en el minuto 58 y Lamine Yamal en el minuto 92. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Con mucha polémica que ahora comentamos, un Barça muy espeso en la primera parte, que mejoró en la segunda, sobre todo a raíz del primer gol, porque a partir de ese momento, lógicamente, Osasuna tuvo que adelantar sus posiciones y empezó a dejar más espacios, pero estaba bastante atascado el Barça, ¿eh?
Sí, la primera parte no fue ni mucho menos buena del Fútbol Club Barcelona. A partir del primer gol del conjunto de Xavi, comenzó a jugar más en horizontal, con posesiones más largas, buscando espacios, buscando que se les fuese encima Osasuna, que hasta ese momento había jugado más bien replegado atrás. Frankie de Jong se hizo más presente en el juego en el centro del campo. También lo hicieron Pedri y Joao Félix, que ingresaron ya con 1-0 en el rectángulo de juego, y a partir de ahí, sí, después de ese 1-0, el Fútbol Club Barcelona empezó a manejar un partido que no era ni mucho menos cómodo para el equipo blaugrana, que por cierto llevaba sin ganar por más de un gol 21 partidos, que se dice pronto, no fue antes de ayer, 21 partidos sin ganar por más de un gol, aunque el segundo gol de Lamine Yamal llegaba en el minuto 93 de partido.
Se lesionó Rafinha con un problema en el isquio de la pierna izquierda. Lo tiene muy difícil para jugar el domingo, que tenga.
Ya se ha descartado, ya se ha descartado porque tiene una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Así que es baja para el próximo domingo enfrentarse al Real Madrid.
Tengo la impresión de que va a jugar Ferran Torres, fíjate, por él, aunque ayer Ferran fue titular, porque creo que va a jugar con 4 centrocampistas. No me extraña de nada que Pedri fuera titular.
A mí tampoco.
Porque ayer causó buena sensación físicamente, me refiero. Jugó solo 30 minutos, con el partido a favor, es verdad. También Joao Félix, como tú decías, brilló, pero claro, el partido ya iba un poco más cuesta abajo, ¿no? Habría que haberle visto en los primeros 60 minutos de partido con Osasuna muy cerrado, negando todos los espacios con esa defensa de 3 centrales. Y luego está la gran polémica del partido, Boni, que es la acción previa a la consecución del primer tanto. Una acción entre Christensen y José Arnaiz. La vimos ayer en televisión repetidas veces y con las tomas que vimos, sinceramente, pues no me parecía suficiente para pitar falta. Pero hete aquí que anoche ya, última hora, y esta mañana hemos visto una nueva toma, tomada desde atrás, en la que se ve, al menos a mí me parece muy claro, no sé cómo lo ves tú, un rodillazo de Christensen sobre Arnaiz, y de ahí el dolor del que se quejaba el chico de Osasuna en la parte inferior de la espalda.
Sí, en el coxis, y por eso nos sorprende mucho que esa imagen llegara a última hora de la noche de ayer y no la vimos en la retransmisión. A mí en la retransmisión en directo no me pareció falta, o lo suficientemente el encontronazo fuera fuerte como para que existiera falta. En las repeticiones que hubo en la transmisión tampoco me pareció esa falta, pero hete aquí que después de ver esa imagen, a mí sí me parece una falta clara. Le mete la rodilla Christensen en el coxis al jugador de Osasuna y me parece que la falta es clara. Lo que sorprende, insisto, es que esa imagen no se viera durante el partido ayer.
Que no la viéramos los espectadores y quiero pensar que no la vio tampoco el
árbitro de VAR. Yo quiero pensar también lo
mismo,
claro.
Porque si ve esa imagen, sinceramente, creo que hay pocas dudas a la hora de decirle al principal, al que estaba en el césped, Muñoz Ruiz, hay una falta, vete a verla al monitor, cosa que no ocurrió así. Reacciones a la falta, a la polémica, Arrasate, técnico de Osasuna.
Sí, nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido y en esa hemos visto una falta muy clara. José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Esas faltas para mí no tienen que ser revisables porque el VAR no tiene que entrar a revisar. El hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta. Y al igual que luego Miguel Ángel Ortiz Arias le ha dicho al árbitro que era falta una que no ha pitado, pues en esa también, joder, le he dicho, pues dile que es falta, que nosotros desde aquí lo hemos visto muy claro, ¿no? Parece que le ha dado la información y el árbitro ha decidido que no sea falta, pero bueno, nos sentimos perjudicados en esa acción porque ha sido determinante luego para el partido.
Xavi, después del partido, estuvo sincero al menos con lo que vio, a él en vivo le había parecido falta, luego en la tele con lo que vimos no.
Sí, a mí en directo me parecía falta de Andreas, sinceramente, luego se ve que en la repetición no hay nada.
Lo que pasa es que Yagoba se quejaba un poco más del criterio, ¿no? Que había muchas acciones que para vosotros sí que eran favorables y que sí pitaba falta y no a favor de Osasuna, no sé si tienes esa sensación tú.
No me ha quedado esa sensación, sí que es verdad que en la falta en directo la hubiera pitado, la de Andreas, luego visto la repetición no he tenido esa sensación, no.
Xavi con Ricardo Sierra en Movistar después del partido y el más explícito de todos fue el director general de Osasuna, Fran Canal, hablando de esta circunstancia.
Y lo que está claro es que el primer gol de ellos, a nuestro juicio, viene precedido por una falta, si tenemos en cuenta el nivel que se pitaron las faltas de la primera parte a favor del FC Barcelona. En todas las jugadas en las que ha habido ese tipo de contacto, la falta se pitó y resulta que cuando es la falta a favor de Osasuna no se pita. Yo creo que si ya de por sí es muy difícil jugar contra el Barcelona, porque el Barcelona es un gran equipo con un presupuesto que multiplica por 5 el de Club Atlético Osasuna, pues hombre, si encima el arbitraje es favorable ante la duda, pues realmente así es imposible.
Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera pitado la falta y el gol no hubiera subido al marcador? Es fútbol ficción, pero indudablemente el partido estaba en otra dimensión después del primer tanto y le dio ventaja al conjunto barcelonista sobre Osasuna. Y dos opiniones sobre la final. Xavi, al que hemos escuchado antes decir que el Madrid a día de hoy es un super equipo, decía esto.
¿Qué te hace ser optimista para el domingo? Dices que ayer viste muy bien al Madrid.
Pues nuestra metodología, nuestro modelo de juego, nuestra manera de competir contra el Madrid. La prueba o el ejemplo que tenemos es la del año pasado, ¿no? Que estuvimos mucho mejor que ellos. También en el Clásico de Liga, a pesar de perder, creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70. Pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid. Que se vea más que nunca nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal. En una final contra el Madrid, en un Clásico, pues estamos extramotivados. Creo que es el momento de mostrar nuestro mejor fútbol.
Extramotivados, dice Xavi, y este es Frenkie de Jong, elegido mejor jugador del partido sobre la final.
Creo que llegamos bien este año. Llegamos de ganar un par de partidos seguidos y entonces llegamos con confianza y con ganas de jugar la final. No, esos partidos contra equipos como Madrid, de top mundial, son los partidos más bonitos de jugar para los jugadores y, como he dicho, llegamos bien, creo que tenemos mucha confianza, tenemos muchas ganas de jugar la final y vamos a dar todo para demostrar que tenemos, que somos muy buen equipo y que intentaremos todo para ganarla.
¿Cómo ves la final? ¿Llega mejor el Madrid, te parece, Boni?
Sí, llega mejor el Madrid, ya no solo por el partido ante el Atlético de Madrid, sino porque solo ha perdido un partido en lo que llevamos de temporada y eso le hace ser mucho más favorito que el FC Barcelona. Luego en este tipo de partidos el favoritismo casi no vale para nada, pero hoy por hoy si tendríamos que apostar, apostaríamos por el equipo de Carlo Ancelotti.
Comentarista de los partidos del Real Madrid aquí en Onda Madrid, Dani García Lara. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Dani, ¿has visto la imagen esta que estábamos refiriéndonos, la que circula por las redes de la falta de Christensen sobre Arnaiz?
No la he visto. Lo que sí que es cierto que yo ayer en el partido yo entendía que era falta, pero porque Arnaiz tiene el balón controlado y al final sí que tengo la sensación de que hay un contacto por atrás. No he visto la imagen, ¿no? Pero por la reacción tanto de Christensen como por la de Arnaiz, a mí sí que me pareció falta. Y creo que fui de los pocos que un poco me mojé en ese sentido, ¿no? Viendo las imágenes que nos ofreciera la televisión.
Pues cuando veas la que te digo te van a sobrar dudas, ¿eh? Ya verás cómo te va a quedar todo bastante más claro. Oye, Real Madrid-Barça, creo que llegan bastante mejor el Madrid, que lleva 20 partidos sin perder, ¿te lo parece?
Sí, lleva bastante mejor. Es cierto que en este tipo de encuentros no hay favoritismo por el componente del sentimiento, porque son partidos especiales, pero yo estoy con Boni. Yo si tuviera que apostar por un equipo, apostaría por el Real Madrid. Llega con más intensidad, llega un equipo yo creo que mucho más compensado, sabiendo más a lo que juega. Me parece que es mucho más completo el fútbol que está realizando el Real Madrid que no el Barça. Pero evidentemente en este tipo de encuentros, bueno, pues también está ese componente que muchas veces pues el sentimiento no sabemos hacia dónde puede ir, ¿no? O alguna jugada puntual, pero para Madrid llega mucho mejor.
Tiene el Madrid, o ha tenido, va a tener 24 horas más de descanso, pero me cuentan desde el cuartel general allí en Riad que hay gente muy cansada, ¿eh? Que hay futbolistas que están muy, muy cansados después del gran esfuerzo que hicieron contra el Atlético de Madrid, los 120 minutos, gente que incluso no jugó todo el partido completo, como Vinicius, como Mendy, como Bellingham, como Modric, que están francamente cansados, aunque van a tener todavía, hoy es viernes, sábado, domingo, casi 3 días para recuperar. ¿Tú crees que puede influir el extenuante esfuerzo de la prórroga del partido?
Bueno, pues algo sí que puede influir. Es cierto que dicen, bueno, es que ha tenido un día más de descanso, pero también la intensidad que tuvo el Real Madrid en el partido con la prórroga, yo creo que no tiene nada que ver con la intensidad que vimos en el partido de ayer frente a Osasuna del Barça, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa intensidad, esa entrega, también esa emoción, ¿no? La forma en la que se desarrolló el partido, tiene un desgaste para mí mucho mayor que a lo mejor ese día de descanso que ha tenido el Barça por delante, o el Madrid, perdón, con respecto al Barcelona, pues a lo mejor no se puede notar, ¿no? Yo creo que sí que puede pasar factura, en el sentido de eso, sobre todo de la intensidad, porque el ritmo de partido fue muy alto desde el minuto 1 hasta el final, ¿no? Y bueno, jugadores que se vio al término del partido que estaban pues eso, exhaustos y con calambres y bueno, pues eso sí que puede pasar factura.
Oye, te pregunto por la portería, ¿por qué Pau Lunin? La pregunta es doble. ¿A quién pondrías tú el domingo y a quién crees que va a poner Ancelotti el domingo?
Yo pondría a Lunin. Y creo que Ancelotti, que es una persona que cuida mucho el vestuario y no es de señalar a nadie, fíjate, yo creo que va a poner a Kepa. Pero yo pondría a Lunin.
¿Tú crees que va a poner a Kepa porque después del error igual sería señalarle? ¿Por eso piensas que le va a poner?
Bueno, y porque creo que Kepa no hizo mal partido, salvo en esa acción, que creo que es un poco el déficit que tiene, ¿no? Las salidas, muchas veces las situaciones por alto es algo que no lo domina a la perfección, pero yo creo que Kepa no estaba haciendo mal partido y apostó por Kepa de inicio, y creo que va a seguir apostando por Kepa en este partido también frente al Barça. Yo defiendo a Lunin porque a mí Lunin cuando ha jugado lo ha hecho francamente bien y es cierto que tampoco ha habido motivos para quitarlo, ya dejó el criterio de Ancelotti, ya lo dijo, que era pues un poco en función de cómo viera quién está mejor de los dos, ¿no? Pero bueno, yo simplemente por gusto, por situaciones mías de ver el fútbol, me parece que no sé, Lunin me da más tranquilidad.
Oye, te pregunto por Brahim, que creo que está dando un paso adelante. Es verdad que está jugando con mucho dolor en el hombro, que está aguantándolo. De hecho, vimos el otro día el vendaje bastante aparatoso con el que juega debajo de la camiseta. Me dicen que quiere aguardar a final de temporada si es que finalmente tuviera que pasar por el quirófano, pero está en un momento espléndido y es un jugador diferente a todos los demás que hay ahí arriba, ¿eh?
Sí, además fue un jugador, fíjate, que a principio de temporada no tuvo apenas participación, que bueno, pues que yo creo que era también de los que reclamaba su presencia, porque me parece que es un futbolista diferencial dentro del Real Madrid, con bueno, un tipo de juego que no tienes en otros futbolistas, y lo bien que ha respondido, ¿no? Por momentos con la baja de Vinicius, pues ha sido un jugador que ha marcado diferencias, que ha jugado muy bien, que está manteniendo ese tono, que se está comportando igual de bien siendo suplente o cuando es titular. Y el rendimiento es muy alto, ¿no? A mí me gustaría verlo mucho más, por supuesto. Lo que pasa es que entiendo que cuando están bien Vinicius y Rodrigo, pues la participación de Brahim en el equipo, en el once titular, es más complicada. Pero creo que se ha ganado con derecho, a base de rendimiento, el hecho de poder estar en muchos once, ¿no? del Real Madrid. Y bueno, difícil pensar que sea titular frente al Barça, pero bueno, seguro que va a tener minutos y seguro que su participación puede ser importante.
Tiene Ancelotti a los 8 centrocampistas sanos. El otro día dijo, es que decidir entre Kroos y Modric es prácticamente un trago, ¿no? Vino a decir en la sala de prensa. Pero Kroos el otro día mostró un nivel realmente altísimo y me da que Modric, ahora que están todos, ya pasó en la primera franja de la temporada, va a empezar a jugar menos. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, también me da la sensación. Es cierto que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que al final esos años de diferencia parece que todo el mundo los coloca en el mismo escalafón, pero son años de ventaja que tiene Kroos con respecto a Modric, y que luego Kroos está rayando un nivel altísimo, muy alto. Cada vez que está en el 11 o cuando le toca salir de suplente, el equipo modifica el juego, empieza a tener otro ritmo de partido. Me parece que es un jugador a día de hoy en el Real Madrid titular indiscutible, ¿no? Pero bueno, también hay que reconocer que la labor de Modric, cuando han estado Camavinga o Tchouaméni, que han estado lesionados, pues también ha soportado muy bien esa presión y esa carga de partidos y un buen juego. Pero creo que a día de hoy, si tú tienes que elegir entre Modric o Kroos, Ancelotti lo tiene claro. Yo creo que Kroos es el más titular, ¿no?
Oye, ¿qué le está pasando a este Barça? Últimos partidos poco convincentes. Almería, Las Palmas, Barbastro, Osasuna. ¿Qué está pasando ahí?
Pues mira, yo creo que es una cuestión más anímica que otra cosa. Porque buenos jugadores hay. El problema es que no están encontrando la fórmula para ese juego o esa metodología de la que habla Xavi, ¿no? Yo ayer le escuchaba después del partido y decía, pues un poco eso, ¿no? Fieles a nuestra metodología, a nuestra forma de jugar, pero es que realmente no, yo no la veo. Hace muchos partidos. Desde septiembre, de aquellas dos victorias que tuvo frente al Amberes y el Betis, a partir de ahí, salvo ayer, todas las victorias las ha conseguido por la mínima. Muchos partidos los ha ganado sin haberlo merecido. No ves un juego bueno por parte del Barça. Al final gana porque individualmente tiene mucha calidad y hay jugadores que son capaces de por sí solos de ganar un partido, ¿no? Pero en cuanto al juego, le está costando mucho. Realmente yo todavía no he visto a qué quiere jugar el Barça. El año pasado sí que veíamos a lo mejor esa presión tras pérdida, veíamos un equipo que tenía algo más de velocidad en el juego, más verticalidad. Pero este año yo creo que están teniendo demasiados problemas en la creación del juego y por lo que sea, pues yo creo que lo mejor que le está pasando al Barça es que está teniendo resultados, pero evidentemente el juego no le acaba de llegar.
Y la última, Dani, estoy convencido que va a jugar con cuatro centrocampistas Xavi, ya lo hizo en la final del año pasado y le fue francamente bien, y creo que va a dar la titularidad a Pedri, que ayer dejó buenas sensaciones. El problema de Pedri, que ayer hizo cosas realmente buenas, es que lleva año y medio que no acaba de encadenar cinco partidos seguidos prácticamente.
Claro, es que eso es un riesgo que también que asumes, pero yo creo que Pedri también va a ser de la partida en el partido frente al Real Madrid. Es cierto que las lesiones musculares le están impidiendo tener continuidad y sobre todo se está perdiendo muchísimos partidos. Hace poco leí una estadística de no sé si el 50% de los partidos en los últimos tres años y es una barbaridad. Pero yo también creo que va a jugar con cuatro centrocampistas. Ahí la duda que tengo yo es un poco si va a entrar Joao Félix, a lo mejor, él está Rafinha lesionado, o va a entrar Yamal, acompañando a Lewandowski. Pero sí que entiendo que el centrocampo pueda ser con Gundogan, con De Jong, imagino que Sergi Roberto y con Pedri, porque es lo que ha hecho Xavi frente al Real Madrid, que le ha dado más o menos resultado, ¿no? Y por lo tanto también entiendo que los cuatro centrocampistas van a estar de inicio.
No, y podría jugar Pedri, que ayer no jugó, y entrar Ferran arriba por el propio Rafinha, ¿eh? No te extrañe, porque ayer Ferran estuvo francamente bien, aunque luego le sustituyó en el transcurso del partido. Y la última, Dani, esta sí. Me decían hoy, pase lo que pase en la final, Madrid-Barça salen perjudicados de esta Supercopa porque este esfuerzo extra de los dos partidos les va a pasar factura en enero. ¿Tú lo piensas así?
Bueno, es verdad que el esfuerzo está siendo grande. Acabamos de empezar enero y vienen de un parón de 10 días más o menos. Alguna rotación puede haber. Yo entiendo que también está más que contemplado que este esfuerzo iba a estar ahí. Quizá a lo mejor el del Madrid yo no me lo esperaba, que fuera un partido de tantísimo ritmo, ¿no? Y al final pues no deja de ser cansancio que vas acumulando. Pero también es verdad que la plantilla del Real Madrid ha ido ganando poco a poco jugadores que estaban lesionados y los está incorporando y tienes sí. La capacidad de poder rotar y los esfuerzos los puedes gestionar un poquito mejor. Yo creo que no. Yo no creo que esto les pase factura a lo largo de la temporada. Lo que sí que entiendo que el equipo que se haga perdido, pues sí que va a salir algo más perjudicado, sobre todo en la cuestión anímica.
Seguramente así será. Dani García Lara, mil gracias como siempre. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un placer, José María, hasta luego.
Hasta luego, 1:28 minutos, la Supercopa que ya tiene final, una mínima pausa y estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Este domingo desde las 11 de la mañana, vuelve Madrid al tanto con la misma pasión de siempre. Ya sea fútbol, baloncesto y además nos visita el líder de segunda. El Leganés visita Andorra. Menuda mañana. Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con el Atlético de Madrid, que tiene que pasar página, no queda otra. Después de la eliminación en la Supercopa, viene el partido de Copa del Rey del próximo jueves en el Estadio Metropolitano. Bonilla, lo primero. Ángel Correa tiene una oferta del fútbol saudí y podría salir en este mercado invernal.
Sí, de el Al-Ittihad, que es el equipo que dirige Marcelo Gallardo. Que
¿y dónde está Benzema?
Está Karim Benzema. Tiene contrato, recordemos, Correa en el Atlético de Madrid hasta el 2026 y visto que el rol no es superlativo de Ángel Correa, pues está dispuesto a escuchar la oferta, por lo visto, mareante oferta que le ofrecen los árabes. Lleva disputado, recordemos, 826 minutos en 23 encuentros, 5 goles y una asistencia para Ángel Correa. Y ahora mismo, tanto el club como el jugador piensan seriamente en el traspaso, y de aquí a que finalice este mercado invernal, Ángel Correa podría abandonar el conjunto del Atlético de Madrid. Eso sí, si Ángel Correa se va, indudablemente tiene que haber fichajes para el conjunto rojiblanco, ya no solo en la delantera, sino en otras posiciones que tal vez hagan más falta al equipo de Diego Pablo Simeone.
A ver, lo que nos cuentan es que la oferta económicamente es muy superior a lo que cobra aquí en el Atlético de Madrid, y es verdad que este año, con el gran momento de Griezmann y Morata, cada vez lo está teniendo más difícil, incluso se le está viendo un poco desenchufado en los últimos partidos a Correa, y que el Atlético se ingresa una buena cantidad de dinero, se habla de 30, 35, 40 millones, obviamente teniendo en cuenta que no le sobra precisamente el cash, podría invertirlos en reforzar el equipo, ¿no?
Por esa cantidad, indudablemente, Ángel Correa abandonará el Atlético de Madrid sin ninguna duda. Veremos cómo están las negociaciones entre Al-Ittihad y el Atlético de Madrid, pero si se llega a esos 35 o 40 millones de euros, seguramente Ángel Correa abandonará la disciplina del Atlético de Madrid. Hablan también los medios que Ángel Correa podría percibir unos 30 millones de euros por marcharse a la Liga Árabe, así que pues evidentemente todos contentos, el Atlético de Madrid sin lugar a dudas que estaría muy contento de ese traspaso de Ángel Correa.
Primer nombre que suena, porque el Atlético necesitaría un sustituto, Thiago Almada. ¿Quién es Thiago Almada?
Pues es un argentino, ex de Vélez, que juega en el Atlanta de la MLS, que fue campeón del mundo con Argentina no hace muchos meses, hace un año. Recordemos que estaba fuera de la convocatoria de los 25, al igual que Ángel Correa, y por lesionados llamaron a los dos, tanto a Thiago Almada como Ángel Correa, y los dos formaron parte de esa plantilla que posteriormente fue campeona del mundo en Qatar. Es un futbolista de 22 años, no es un delantero propiamente dicho, más bien es un mediocentro ofensivo que un delantero al uso. Puede jugar tanto en el centro como en los costados, pero no es un delantero como lo puede ser Ángel Correa.
Juega en la Liga Americana, en el Atlanta United. En lo que va a ser seguro es el lleno en el partido de Copa. Hoy había una cola virtual para adquirir entradas de más de 50.000 personas esperando para comprar una, ¿no?
Pues ha comenzado ya a venderse esas entradas para el partido de Copa del próximo jueves, para el público en general. Recordemos, lateral oeste, que es la tribuna. Los precios oscilan entre los 90 y los 290 euros en el lateral. En el lateral este, de 90 hasta 170, y en el fondo los precios oscilan entre 80 y 90 euros. Esos son los precios para adquirir localidades para los que quieran presenciar in situ ese choque entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid el próximo jueves.
Rumi al Atlético, la derrota en la Supercopa, aunque es mejor pasar página ya. Sigue la fragilidad defensiva, que es la que le está dinamitando los resultados en los últimos partidos. Y faltó energía, la verdad, en la recta final del partido, Bonilla.
Sí, faltó muchísima energía. Yo creo que el equipo, yo ya lo he dicho muchas veces aquí, José María, que el equipo necesita una reconstrucción desde atrás, defensas y centrocampistas que le den ese vigor que ahora mismo no posee el Atlético de Madrid. La plantilla del conjunto rojiblanco está envejecida, es la segunda plantilla con mayor media de edad tras el Rayo Vallecano, tiene 28,8 años de edad la plantilla del Atlético de Madrid de media. Vitzel ha cumplido hoy 35 años, Savic y Azpilicueta tienen 33, Coque y Griezmann 32, Morata y Oblak 31, Rodrigo De Paul, Depay o Saúl tienen 29, Marco Llorente, Jiménez o Mario Hermoso tienen 28 años. Tú fíjate lo que sucedió el otro día ante el conjunto del Real Madrid. Salieron del partido los tres titulares en el medio del campo, Coque, De Paul y Llorente. Salieron absolutamente extenuados, creo que los tres. Y acabó el partido con un centro del campo inverosímil, yo no lo habría pensado en la vida, con Correa, Witsel, Galán y Riquelme.
Sí, sí.
Ese fue el medio del campo que acabó el otro día el partido ante el Real Madrid.
Fue realmente curioso. Bueno, en ese partido batió Griezmann el récord goleador de Luis Aragonés y se pone a la venta una edición especial de camisetas del francés.
Sí, ha sacado una edición especial el Atlético de Madrid de 174 camisetas de Griezmann, de la talla M, la misma que usa el francés. Esta venta de esta edición especial solo está dirigida para los socios y es un detalle indudablemente del Atlético de Madrid al jugador francés por convertirse en el máximo goleador histórico del conjunto rojiblanco.
174 goles de Griezmann por 173 de Luis. Bueno, según los datos del club, porque otros analistas dan otras cifras y aún no lo habría batido todavía. Luis es uno de los cinco hijos de Luis Aragonés y ya nos escucha. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Fíjate. Bien, bien.
Encantado de saludarte lo primero.
Igualmente.
Yo creo que tu padre estaría orgulloso, fíjate, de que fuera Griezmann el que haya batido el récord, un tipo con esa ética de trabajo, una estrella que sabe ponerse el mono de trabajo. ¿Piensas lo mismo?
Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Además, Griezmann es uno de nuestros mejores jugadores ahora mismo y uno de los mejores que ha habido en el Atlético de Madrid también. Entonces, estoy convencido que sí.
Es más, diría que hubieran congeniado bien de haber coincidido tu padre como entrenador y Griezmann como jugador. ¿Tú lo crees también?
No lo dudo, no lo pongo en duda. Estoy convencido de que sí, sí, sí.
Por la manera de comportarse sobre el césped, ¿no? Por la manera de entregarse en cada partido, por poner el equipo por encima del individuo, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que sí, 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 si hubieran tenido contacto, seguro que sí. Incluso después, seguro, si se hubieran conocido, aunque mi padre no fuera entrenador suyo, seguro que habrían congeniado, porque efectivamente tienen cosas que tienen ideas y pensamientos parecidos, sí.
Bueno, Griezmann, que ha sido siempre tremendamente respetuoso con Luis Aragonés. Escuchad esta frase.
Bueno, la verdad que pocas. Me quedaré muy corto, ¿no? Hablando de él, de la leyenda que es. Todo el Atleti es gracias a él, todas sus frases, todo. Entonces, para mí es una alegría y un orgullo que no puedo describir porque me quedo muy corto y poder estar a su lado a nivel de goles, pues es algo mágico e increíble para mí. Pero como he dicho, ¿no? Me queda todavía muchas cosas que hacer, pero nunca llegaré, yo creo, a su altura porque es Luis Aragonés.
Nunca llegaré a su altura, se agradece este respeto máximo, ¿no?
Sí, 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 indudablemente, indudablemente. Y ojalá que, oye, ojalá que sí que pueda seguir avanzando y seguir quedarse en nuestra memoria como uno de nuestros grandes jugadores. Y bueno, es desde luego que sí, que muy agradecido por las palabras de Griezmann.
Oye, el día del Sevilla, el partido del Sevilla que se jugó aquí a finales de diciembre, creo que llegó a solicitaros, no sé si una camiseta, algún objeto de tu padre. Salieron ese día al campo con la camiseta de ganar, ganar y ganar. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, tuvo un detalle muy bonito, o sea, porque sí, sí que nos solicitó a ver si había una camiseta que fuera de mi padre. Desgraciadamente, la familia tiene la misma personalidad que Luis Aragonés y no somos de guardar cosas ni nada por el estilo, con lo cual no se la pudimos dar. Fue una pena, la verdad que fue una pena. Y también lo que comentaba alguna vez, el Museo del Atlético de Madrid nos pidió también pues alguno de sus cuadernos y tal, y fíjate la torpeza que los habíamos tirado. Es que mi padre no guardaba casi nada, no se quedaba nada, no tal, y la familia ha salido con la misma personalidad. Con lo cual, pues mira, mala suerte, pero desde luego lo que sí le honra a Griezmann es el detalle de haber querido salir con una camiseta de Luis Aragonés que no se la pudimos dar.
Fíjate que se podría hacer un museo de recuerdos de la trayectoria de tu padre. Lástima que no haya quedado nada o casi nada, ¿no?
Ya sabes que las personas somos cada una de nuestro padre y nuestra madre, nosotros de nuestro padre, bastante despegados para las cosas, bastante tal, y no hemos tenido ni siquiera la vista de guardarnos muchas cosas que hoy en día pues sí que efectivamente pues que sí que podríamos haber prestado por ahí.
Seguro que lo tienes presente, dentro de muy poco se van a cumplir 10 años del fallecimiento de tu padre, pero sigue respirándose afecto y respeto por él. Para muchos el número uno en la lista de ídolos rojiblancos, eso lo percibes, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la afición del Atlético de Madrid es la pera. La verdad que sí, que todavía se percibe ese cariño y ojalá que dure mucho tiempo, pero también con el conocimiento de que vienen otros y que efectivamente, oye, el récord de mi padre, no sé, mi padre yo creo que se retiró en el 75, ha durado 40 años o 50 años, pues chico, ya vendrá Griezmann y que lo ponga más arriba y que venga otro y que lo ponga todavía más arriba. Sí que es verdad que lo hemos dicho siempre, mientras recuerden a tu padre lo siguen manteniendo vivo y para la familia pues es una alegría.
¿Decías Bonilla?
No, decía que creo que se retira en el 74, empieza esa temporada 74-75 como jugador, pero creo que fue en octubre o en noviembre, ya fue elegido como primer entrenador del Atlético de Madrid.
Sí, porque además fue pasar del césped al banquillo.
Sí, Luis, pasó del césped al banquillo en una tarde o en una tarde y una mañana.
Bueno, pues fíjate, es un récord que ha durado mucho tiempo, pero ojalá, pues enhorabuena a Griezmann por el buen trabajo hecho y ojalá que vengan más, que vayan batiendo este récord, el de Griezmann, porque eso supondrá que para el Atlético de Madrid, pues supondrá muchos partidos ganados, muchos puntos y algún torneo que otro.
Bueno, tú que eres rojiblanco 100%, toda vuestra familia es rojiblanca, ¿quién es tu ídolo? ¿Quién ha sido tu ídolo en la juventud, en la niñez o ahora mismo, Luis?
Pues a mí eran los compañeros de mi padre que luego he tenido ocasión de hablar más con ellos y tal, pero Gárate, por ejemplo, era para mí un ídolo por todo, por la manera de ser, por la manera, por todo. Ufarte, que era mi vecino también. Es que yo para mí ídolos era todo aquello. Cada vez que mi padre se despistaba y en vez de llevarme al colegio me llevaba allí a entrenar y ahora ya no puedo dar la vuelta porque llego tarde al entrenamiento y a mí me llevaba, yo para mí aquello eran ídolos y con el tiempo además es que con su comportamiento hacia la familia pues me han demostrado todavía ser más ídolos.
¿Y se lo decías a tu padre, mi ídolo es Gárate, ya lo siento o no?
No, mi padre no era tampoco, además mi padre era muy anti-ídolo y anti-tal, no. Está claro que no, o sea, a mí me gustaba más Gárate porque lo vi jugar más que mi padre, pero evidentemente mi padre también, hombre, también ha sido ídolo para mí.
¿Y eres
sí, y supongo que lo comprendería,
¿Eres muy pro Griezmann o eres más del Cholo o quién es ahora tu referente en el actual equipo?
Hombre, yo me siento más identificado con el Cholo por la posición que tiene ahora mismo en el organigrama y porque mi padre ha sido entrenador, lo último ha sido muy entrenador. Además es que yo sé que fue pupilo suyo, sé que se entendía muy bien, sé muchas historias que hay por ahí, entre ellos entre medias, y el cariño que tiene el Cholo a mi padre, que también, pues entonces sí que me acerca más al Cholo por todas estas cosas. Pero reconozco en Griezmann un pedazo de jugador, además de los mejorcitos que hemos tenido en todo nuestro tiempo, vamos.
Por eso decía al principio de la charla que seguramente hoy Luis estará orgulloso de ver que ese récord goleador lo bate nada más y nada menos que Griezmann por la manera en que afronta cada partido sobre el terreno de juego. Luis, mil gracias por estos minutos, por esta charla, por tu amabilidad. Un abrazo fuerte, ¿eh?
A vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. ¿Me dejo algo, Bonilla?
Pues nada más, que el equipo descansa en el día de hoy. Llegó ayer por la tarde a la capital de España. Hoy descanso. Hasta mañana a las 5 de la tarde, donde va a comenzar Diego Pablo Simeone a preparar el derbi copero del jueves.
Después volvemos al fútbol con la segunda división. Están empezando a hablar a los dos entrenadores de los equipos madrileños. Enseguida, tanto Nafti como Borja les escuchamos. Hay fútbol otra vez en segunda división. De hecho, hay fútbol en primera división. Lo que pasa es que no juega ninguno de los nuestros. La final de la Supercopa el domingo a las 8. Hoy hay un Sevilla-Alavés a partir de las 9 de la noche. Y Getafe y Rayo aplazan sus partidos el 31 y 1 de febrero porque jugaban precisamente frente a Real Madrid y Atlético de Madrid. Pero le hacemos un hueco ya al Dakar porque Carlos Sainz, el piloto madrileño, ha hecho un etapón en esta considerada etapa maratón de 48 horas. Se ha colocado líder de la general. Le saca 20 minutos al segundo, que es su amigo y compañero de equipo en Audi, Extron, y encima su gran rival, Alatilla, prácticamente ha perdido todas las posibilidades por una avería mecánica. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis, José María?
Bueno, queda mucho, es verdad, pero a los 61 años está ante una oportunidad extraordinaria, Carlos, de conquistar su cuarta corona en el Dakar, ¿eh?
Sí, hay que ser cautos, como el propio Carlos Sainz reconoce. Queda todavía una semana de Dakar, descansarán mañana, pero llegaremos hasta el próximo viernes. Y lo que ha estado haciendo muy bien, y mejor que nadie sin duda alguna, es gestionar este Dakar, que es muy complicado. Eligió cuando no tenía que atacar, cuando tenía que ir algo más despacio para no salir y abrir pista, que es lo que ha hecho Alatilla hoy y que le ha condenado a ya no poder ganar este Dakar. Una etapa muy complicada la de hoy. Recordemos que han vivido una novedad con esa crono de 48 horas, un formato donde todo cambiaba, una etapa maratón en la que además tenían que dormir solos en el desierto, en el que a partir de las 4 de la tarde todos los vehículos estaban obligados a detenerse en ese campamento sin conexión, sin saber nada de sus rivales y tampoco de cómo estaban en cuanto a la situación de salida de carrera. Una etapa en el Empty Quarter muy complicada y que ha sido fructífera, sin duda alguna, para el madrileño, que es ahora el principal candidato, son palabras mayores decir esto en un Dakar, a una semana para que termine el mismo.
Este es Carlos Sainz tras la durísima etapa de 48 horas.
Bueno, un par de días de estar especial tremendamente difíciles. Hoy he tenido un problema, me he quedado atascado en unas dunas. Hemos perdido unos minutos, pero bueno, al final el resumen de las dos es bueno. Creo que llegamos líderes al día de descanso y es un buen resultado para nosotros, para Audi. Ahora hay que seguir concentrados y a ver si podemos hacer una buena segunda semana.
A ver, le saca algo más de 20 minutos a Ekström, que es su compañero de equipo y encima su amigo. Es decir, que supongo que si tiene que ayudarle, le ayudará. Y luego le saca más de 29 minutos a Loeb, que no ha ganado nunca todavía esta prueba.
Sin duda alguna, además, hay que recordar a todos los oyentes que en el coche de Ekström el ingeniero es Andrés Castillo, que es ingeniero también del equipo de Carlos Sainz en la Extreme, donde también es piloto Ekström. Es decir, se conoce muy bien, hay muy buena relación y sin duda aquí hay un proyecto, el de Audi, que finalizará este año y donde el principal objetivo es llevarse la conquista de este Dakar. Ojalá que sea de cuarto para Carlos Sainz, está en disposición de ello y sin duda van a trabajar en equipo, como también a la otra parte, lo decías, Loeb es el gran rival en este sentido, hoy ha ganado la etapa y Alatilla reconocido que va a seguir en este Dakar para ayudar a Loeb, para que evite de esta forma la victoria de Carlos Sainz. Por lo tanto, estrategia de equipo en una semana que además de la jornada de descanso de mañana contará con etapas complicadas en cuanto a la navegación a partir del próximo domingo.
Mañana hay jornada de descanso, queda hasta el próximo viernes todavía Dakar. Se cayó al Rayi, el saudí, que era líder primero, y ahora se ha caído a Latilla, que tiene cierta obsesión con Sainz, y hoy ha perdido no sé cuántas horas, Juanma.
Pues cerca de 3, y esa obsesión que le ha llevado a intentar ir más rápido que nadie en la etapa anterior, salía primero en esta etapa maratón y le ha perjudicado sin duda alguna. Muy complicado abrir pista. Recordemos que además otra de las novedades que había en esta etapa especial de 48 horas es que no podían seguir el trazado que dejan las motos y los quads porque iban por separado. Esto sin duda alguna también le ha perjudicado y lo ha pagado muy caro, tanto al Rillo como él. Él ya en este caso no podrá revalidar su título, era el principal candidato, por lo tanto ayudar a Loeb y Carlos Sainz y Audi a intentar continuar así toda la semana y llegar a ese viernes día 19 en esa primera posición y llevarse el Touareg, por tanto, que tanto ansia el piloto madrileño.
Que no medie desgracia, que no medie avería, si eso no pasa, que igual es, claro, le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a Sainz, pues lo normal, entre muchas comillas todavía, porque queda mucho que se lleve el Touareg, se lleve el título, ¿no?
Así es, sobre todo la mecánica, ¿no? Salíamos con la duda de este Dakar, de el proyecto de Audi ya está lo suficientemente maduro en este tercer año, sobre todo en cuanto a fiabilidad, que es lo que necesitan los coches. Lo están demostrando, van los dos primeros y yo creo continuando en este sentido, con esa distancia que tienen sobre Loeb, hay que limitar daños, no correr tanto, quizá levantar el pie en algunas etapas complicadas y minimizar para llegar el viernes con una diferencia que le permita con cierta tranquilidad afrontar esa etapa y llevarse este cuarto Touareg.
Ojalá que sea así. Juanma, mil gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Vamos con baloncesto, con Euroliga. El Real Madrid otra vez en la prórroga. Y van varias ya en esta primera fase del campeonato europeo, del campeonato de equipos, la Euroliga. En este caso, frente al Valencia y en el Palacio con un soberbio Tavares. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Madrid se abona a los tiempos extra. Lleva 5 prórrogas en 6 días. Las 4 que vivió ante el Efes y la de ayer. Partido igualadísimo en la línea del encuentro que se vivió ya en la primera vuelta en la Fonteta. Comenzó dominando el Valencia con un parcial de 16-24 en el primer cuarto. Remontó el Real Madrid en los dos segundos cuartos metiéndole un parcial de 42-31 para llegar al último cuarto ganando de 3. En el último se mantuvo la igualdad hasta el final cuando el Real Madrid ganaba de 3 a falta de 3 segundos y Jared Harper forzó la prórroga para el Valencia con un triplazo a tablero sobre la bocina. En el tiempo añadido, el Madrid fue muy superior y endosó al Valencia un parcial de 14-4 liderado por un gran Yul que acabó con 16 puntos. Chus Mateo, técnico madridista, ya está acostumbrado a las prórrogas.
Los partidos vienen como vienen y esto, después del esfuerzo de volver, cuando el Valencia tenía hasta 12 de ventaja, creo que se ha llegado a tener, pues hombre, una mala salida, alguna duda y hemos reaccionado bien. Entonces, cuando hemos llegado a la prórroga, pues bueno, hemos pensado que quedaban 5 minutos, que había que seguir y no le damos demasiadas vueltas. Hombre, obviamente, el equipo que fuerza la prórroga, pues hombre, se va con un subidón, ¿no?, por haber forzado la prórroga, pero creo que nos estamos acostumbrando.
Edith Tavares, MVP del partido con 18 puntos y 19 rebotes, fue el mejor jugador, 32 de valoración, y Facundo Campazzo con 19 puntos, 7 asistencias y 28 de valoración, acompañó al caboverdiano. 38 minutos jugó Tavares, 30 jugó el base argentino, será importante administrar las cargas este finde tras haber jugado 5 partidos en solo 9 días. Esto dice Chus Mateo de la rotación, de la carga de partidos que tiene en este calendario tan cargado.
Siempre pienso que no es fácil con la carga de partidos que llevamos, antes lo comentaba ahí a la tele, que a veces nos levantamos y no sabemos ni en qué ciudad nos hemos levantado ni qué día de la semana es. Porque hay tantos partidos que realmente es muy difícil focalizar siempre en el rival y hacer las cosas bien todos los días.
Y por supuesto, homenaje para Sergio Llull, 1047 partidos, posó con todo el equipo, con Felipe Reyes, al que acaba de batir. Así lo contaba el speaker en el Palacio.
¡Felipe Reyes! Entrega junto al resto de sus compañeros de equipo una camiseta conmemorativa de esos 1047 partidos.
Ovación de gala para Sergio Llull. El resto de españoles juegan hoy.
Sí, juega esta tarde el Barça Zalgiris a las 8:30 y Baskonia Olympiacos a la misma hora.
Y en la Le Foro, en la segunda división del baloncesto, Estudiantes y Fuenlabrada.
Sí, recibe el Estudiantes esta noche, bueno, visita al Estudiantes, mejor dicho, esta noche a las 9 al cuarto clasificado, el Guipúzcoa, que viene con solo una victoria menos y están los dos equipos realmente igualados. El Fuenlabrada recibe el domingo a las 12 al Menorca. Y en la Liga Femenina, el Estudiantes visita al Guernica mañana a las 6:30.
Vamos con la segunda división. Acaban de hablar tanto Borja Jiménez como Nafti, los entrenadores de Leganés y Alcorcón. Vuelve la competición mañana Alcorcón Mirandés, el domingo Andorra Leganés. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los dos en horario de Bermú a las 2 de la tarde. Te puedes poner ahí un buen aperitivo y ver a los dos equipos de segunda, uno mañana, otro pasado. Mañana turno para el Alcorcón, recibe al Mirandés. 23 días llevan sin competir los dos equipos. El último partido lo jugaron en ese amistoso de Reyes con empate a cero. Ilusiones renovadas en un Alcorcón que vio acabar el año con 2 victorias consecutivas y que le ha acercado un poquito a los puestos de permanencia ahora mismo a 2 puntos y con el objetivo claro en esta segunda vuelta de mejorar los números en la primera. Solo han conseguido 20 puntos y al menos deberían conseguir otros 20 para acercarse a esas posiciones de permanencia un año más en segunda. Nafti ve a los suyos con ganas.
Bueno, esto es lo mismo para todos los equipos. Sí, lo he dicho después de la Morevieta, que me hubiese gustado seguir compitiendo cada fin de semana, pero bueno, es lo que hay. Pero eso sí te puedo asegurar que los jugadores están con hambre de liga, están con hambre de competición.
Y con ganas de revancha además, porque en el partido de la primera vuelta perdió el Alcorcón en Andúa por 4-0. Cuenta con la baja de Chema Rodríguez sancionado. El domingo, como decimos, a las 2 de la tarde, en este caso el Leganés rinde visita a la Andorra. Está nevando, pero de momento la previsión es buena. Sol hoy y mañana y el día del partido el domingo en principio no va a nevar, se va a poder jugar el partido. Acabó el 2023 el Leganés líder en solitario en campeón de invierno, pero lleva 6 jornadas sin conocer la victoria, con 5 empates, empates a 1 y una derrota. El Andorra está solo a 3 puntos de la quema, así que va a ser un partido complicado. Bajas importantes para el Leganés, aunque Borja Jiménez ha dicho que Miguel de la Fuente ya toca césped, que en breve va a empezar a estar con el grupo.
Buena noticia.
Así que les ha venido muy bien el parón para recuperar y para que se operara el jugador pepinero. A Dani Raba le toca o le queda un poquito más. Y luego las bajas de los dos jugadores que están en la Copa de África, Neyú y Cissé, 2 bajas sensibles porque los dos son jugadores de centro de campo y especialmente Neyú estaba siendo muy protagonista en el Leganés. Habla Borja de cómo ve ahora el equipo en comparación con el del primer partido de Liga. Perdieron en Butarque frente a la Andorra.
No con todo el número de futbolistas que nos hubiera gustado, pero sí, yo creo que siendo un equipo mucho más hecho, que ha demostrado esta primera vuelta de la capacidad que tiene de hacer las cosas bien. Y eso nos da mucha más tranquilidad que en la jornada 1, donde todavía estaba, como aquel que dice, todo arrancando, las cosas cogidas con hilo. Yo creo que ahora hemos ganado en mucha solidez y somos muy fuertes en ese aspecto mental.
Y le han preguntado al técnico del Leganés si el conjunto pepinero va a ir al mercado, que si está decepcionado porque todavía no ha llegado ningún refuerzo, y dice que bueno, que si llega, bienvenido sea, pero que con los que están han demostrado que pueden hacer las cosas bien.
Nuestra realidad, no hay ningún problema en eso. Con los jugadores que tenemos hemos sido primeros, hemos demostrado en esta primera vuelta que podemos hacer las cosas muy bien y tengo confianza ciega en ellos. No me canso de decirlo, de repetirlo, de alabar la primera vuelta que han hecho y vamos convencidos de intentar volver a hacer algo parecido a la segunda vuelta sabiendo la dificultad que tiene.
Además hay jornada en Primera Federación, 19ª jornada, estos son los partidos de los nuestros. Mañana a las 8 de la tarde, Unionistas de Salamanca, Rayo Majadahonda y Castilla Ibiza. El domingo a las 12, Fuenlabrada Real Unión y el domingo a las 8, Atleti B Linares. Y en la Copa de la Reina, los nuestras entran en liza, sí, primera eliminatoria para todas las nuestras, los tres equipos, octavos de final, eliminatoria a partido único. Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. El Atlético de Madrid se enfrentará mañana al Alavés a las 9 de la noche en Vitoria. Las colchoneras parten como vigentes campeonas tras vencer en la pasada final al Real Madrid por 3-1. Un Real Madrid que también juega mañana. Lo hará en Sevilla frente al Betis a las 4 y media de la tarde. La danesa Möller, que anotó el gol en la última remontada liguera, habla así del encuentro.
Primero no va a ser un partido fácil, pero bueno, somos el Real Madrid y cuando jugamos, como sabemos, somos el mejor equipo aquí y tenemos que ir ahí y demostrar y dominar el partido y ya.
Por su parte, el Madrid Club de Fútbol Femenino se enfrentará al Athletic Club en Lezama el domingo a las 5 de la tarde. De lograr el pase sería la quinta vez que llegan a la fase de cuartos de final.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con Carlos Sainz y con el Rally Dakar. El madrileño entre ayer y hoy se ha colocado líder, abriendo una gran distancia con sus perseguidores. Se acerca a su cuarto título. En el fútbol veremos el resumen de la semifinal de la Supercopa entre Barça y Osasuna, los de Pamplona indignados con el arbitraje. Así que nos detendremos en la jugada más polémica. En Argentina, nueva batalla campal en un partido de cuarta división entre jugadores y aficionados. De vuelta a nuestra liga, hablamos de segunda división y escuchamos a los entrenadores de Alcorcón y del Leganés que juegan este fin de semana. Además vamos a estar en la Puerta del Sol, donde a partir de hoy se exponen los trofeos del Mundial de Fútbol Femenino y el de la Nations League. Nuestras retransmisiones del fin de semana son Fútbol Cadete Femenino, Getafe Pozuelo y partido de preferente el domingo, el Álamo Villaverde San Andrés. Hoy terminamos con Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia. Todavía no tiene claro si estará en los Juegos de París.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Y todo el fin de semana, el partido de la Onda Madrid al tanto, pole position, repleto de deportes aquí en la sintonía de Onda Madrid. El partido de la una vuelve el próximo lunes, fila su cita a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós. Feel it burn down this river every time. Hope is our four-letter word. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.